yo creo que parte de la filosofía de la ley de promoción del empleo para personas vulnerables es justamente aterrizarlo en aquello que son los más vulnerables de todos. En este caso es la población del INISA, menores infractores que estuvieron en conflicto con la ley, que están en un camino que debe terminar en una rehabilitación y reinserción. Entonces, firmar este convenio implica la posibilidad de promover que haya empleadores que contraten gurises que salen del INISA. Parece que ese es el gran camino. La educación y el trabajo son los caminos de la integración social y por lo tanto me alegra mucho que hayamos firmado este convenio, como hemos firmado otros con la Junta Nacional de Drogas, vinculado al tema de las personas con adicciones, con el programa Accesos del MIDES, es decir, tratar de aterrizar esta ley que es general, que está disponible para todos los jóvenes, mayores de 45 y personas con discapacidad, pero en particular con convenios específicos que lo que hacen es tratar de acentuar la posibilidad de que los beneficiarios sean personas que están en esas situaciones más graves, ¿no?
¿Cuál es el subsidio que va a otorgar el Ministerio de Trabajo?
Depende del programa que se elija, pero en este caso sería el que tiene un subsidio mayor, que puede llegar incluso hasta los 30.000 pesos por mes para el empleador que contrate a estos trabajadores, a estos muchachos. Es un número, es una suma importante, muy alta durante un año. Es el apoyo que da la ley de promoción del empleo.
Uh-huh. Había asamblea justamente de Montecón esta mañana. ¿Entiende que se han dado avances en lo que es este conflicto?
Estamos en eso, estamos trabajando. Vamos a ver, ahora hay un pedido de una reunión tripartita que está empezando acá en el Ministerio. Y ojalá, yo creo que estaba bastante avanzado ya desde el lunes cuando les presentamos una nueva propuesta a los trabajadores. Ahora va a participar también la empresa en la reunión que está teniendo lugar en estos minutos en el Ministerio y ojalá sea el punto final de un conflicto que obviamente es muy serio porque involucra de manera indirecta a miles y miles de trabajadores y de empresas y a toda la actividad productiva del país.
¿Qué pasa con el sector lácteo?
Está trabajándose, ayer hubo una reunión del Consejo de Salarios, se registraron avances, va a haber una nueva reunión el próximo viernes. Se está avanzando en la búsqueda de un convenio del sector y en paralelo también se está trabajando en el conflicto específico que afecta a Conaprole.
¿Es cierto que piden un incremento de 40% en el caso del área de mantenimiento? Ayer decían eso, por ejemplo, los productores.
Bueno, hubo una primera. Yo en realidad no quiero meterme en el detalle porque a veces esas cosas no ayudan. Simplemente decir que se partió de situaciones bastante distantes. Vamos a ver, en principio se están registrando algunos avances. Esperemos que se pueda concretar también en el sector lácteo una solución del conflicto.
Ahora los productores piden una participación más activa por parte del Ministerio de Trabajo, como por ejemplo lo está teniendo en el conflicto portuario, porque dicen que ya se registra un 25% aproximadamente de desabastecimiento en algunos locales.
Sí, decirles que hemos estado activos desde el principio, que no es que los hayamos dejado de lado, al contrario, es un tema que tenemos plena conciencia de que es muy grave, de que además ya lleva muchos días y que ha generado problemas de abastecimiento a la población y problemas que afectan obviamente a los productores en su producción. Estamos bien sobre el tema, les puedo decir que ayer hablé con el presidente de Conaprole, no es la primera vez, ya van varias, y que todo el ministerio a nivel de la DINATRA está trabajando para ayudar a la solución.
Ministro, ¿qué siente como integrante de la coalición cuando desde la oposición se reitera que fracasó el gobierno? Pereira lo dijo ya en dos oportunidades en La Huella y también se critican las medidas anunciadas.
Que esto es parte de una campaña política, no tengo ninguna duda. Siempre cuando las medidas son buenas, se dicen que son insuficientes, que son tardías. Cuando te dicen eso, es porque son buenas, porque es la última crítica que les queda, es decir que son pocas, que son insuficientes. A ver, a todos siempre, a uno le parece, cuando toma medidas, cualquiera siempre tiene niveles de suficiencia que podrían, ojalá pudiéramos dar más. Pero entonces cuando esas son las críticas es porque touché, ¿eh? Es decir, dimos las medidas que había que dar, los economistas reconocen que son las medidas que más adecuadas, y la verdad entonces queda que hay que seguir pegando, pegar por pegar. Y bueno, cada uno sabe lo que hace y cuál es su responsabilidad. A mí me parece un error, parece que hay cosas en donde deberíamos tener la capacidad de reconocer que hay cosas que se hacen bien, pero la estrategia de la oposición es pegar siempre. Y bueno, yo creo que no rinde, pero ellos sabrán por qué lo hacen.
Ayer el presidente justamente decía algo similar a lo que decía usted, que se quejaban como prácticamente un ejercicio diario, y destacó justamente las medidas, el índice de desempleo, que es mejor incluso que cuando se tomó el gobierno.
Sin ninguna duda, ese es un dato absoluto de la realidad. Llevamos un semestre con un promedio de 7.5% de desempleo. Esa es una cifra muy inferior a la de el promedio del 2019, que era 8.9. Estamos hablando ahora de 7.5. A su vez, el dato del seguro de paro de abril registra una reducción de trabajadores en el seguro de paro nuevamente, que baja un escalón más. Desde hace unos 5 o 6 meses estábamos entre 46.000 y 47.000 trabajadores en seguro de paro. Esta vez, en abril, baja 44. La cifra es una cifra que es incluso un poquito menor que el promedio de trabajadores en seguro de paro del periodo 2015-2019. Ya no estamos hablando de la prepandemia, estamos hablando de todo el periodo de gobierno anterior. Y si sacás los seguros de paro parciales, que son 9.000, quedás con 35.000 trabajadores en seguro de paro total, y esa cifra es, para encontrarla, hay que ir del 2014 para atrás. O sea, estamos viviendo un tiempo, no le gustará a la oposición, pero es la verdad, en donde hay crecimiento de la economía, recuperación del empleo, ya no a la situación previa a la pandemia, sino al periodo anterior, que era un periodo que estuvo muy mal, ¿no? O sea, el empleo, la verdad, la oposición de hoy, que era gobierno de aquel entonces, dejó un legado en materia de empleo muy, muy jorobado, con niveles de desempleo crecientes, con niveles de seguro de paro crecientes, con pérdida de puestos de trabajo, de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces, no les gusta escuchar estas cosas, pero es la verdad, son los datos, son las mismas mediciones, con los mismos criterios, con la misma metodología, con los mismos funcionarios que hacían ellos. Y los datos, como decía el general Sereñe, los datos son porfiados.
Ministro, ¿analizó el proyecto de ley de Cabildo Abierto de que los empleados de enfermería sea considerado como empleo insalubre?
No lo hemos analizado, sé que existe el proyecto, sabemos que está presentado, vamos a estudiarlo. Eso, hay un régimen de clasificaciones sobre los trabajos para establecer bonificaciones. Lo vamos a atender con mucho interés, con mucho cuidado. Obviamente nosotros no somos especialistas en el tema, en realidad es un tema más propio del Ministerio de Salud Pública, ¿no?
Me quedó una consulta hacerle por el tema del conflicto portuario. ¿Hay alguna medición por parte del Poder Ejecutivo de la afectación real que implicó en estos días el conflicto? También teniendo en cuenta que el puerto estuvo cerrado estos días, ¿no?
Bueno, yo no tengo los datos exactos, sé que hay afectación, sin duda, porque cuando la actividad empezó a tener problemas el 5 de mayo, que fue el primer paro de 24 horas, después hubo paros sectoriales de algunas actividades, después confluyó el fenómeno meteorológico, que obviamente es ajeno totalmente al tema sindical, y después hubo paros más focalizados en una empresa sola. Entonces, no sabemos. Lo que es claro es que en un momento donde la producción está en un punto máximo de actividad, recién lo hablábamos, vinculado con el empleo, el puerto es un lugar neurálgico, porque es la entrada y salida de toda la producción del país.